Los palmicultores colombianos trabajan día a día por ofrecer un aceite de palma producido con las mejores prácticas de sostenibilidad en armonía con el medio ambiente y con la biodiversidad. Crean opciones de empleo formal a cerca de 195 mil personas. Hacen presencia en más de 160 municipios de 21 departamentos del país y contribuyen a la generación de ingresos y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Sector palmero colombiano, comprometido con la sostenibilidad.
Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 970 AM de Radio Red. Amor a Colombia, ABC, con la conducción de Alberto Borda Carranza. Amor a Colombia, ABC. Amor a Colombia, ABC.
Escuche Artistas en la Red, presentado por nuestro director Jacob Roballo. Espacio para conocer historias, personas y sueños. Porque en Radio Red, los sábados a las 8 de la mañana, tenemos el momento para conocer al ser humano que está detrás de esa marca artística. Todos los sábados a las 8 de la mañana, Artistas en la Red.
La voz de Dios en la red de la radio. Buenos días con Jesús en Radio Red. Presenta el Padre Marino Marín Marmolejo. Buenos días con Jesús. Lunes a viernes, sábados, domingos y festivos. Buenos días con Jesús. La palabra del Señor desde el corazón de la red RCN. Medio de semejante mar de opiniones, noticias, sucesos deportivos, acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario, no se puede pescar en río revuelto. La gente quiere escuchar lo que vale la pena, las opiniones valiosas, lo que realmente interesa. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llegó Radio Red de RCN Radio, con la opinión que usted quiere, con la información que vale la pena. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Personajes.
Son muy lindos contándonos que para ellos es muy importante la música que nosotros hacemos y que los hemos acompañado en diferentes momentos de su vida, donde canciones como Niña Bonita, Ingenuidad, Se Me Acabó el Amor.
Historias.
Entonces claro. A uno lo cuidaba el señor de la tienda, la señora de la esquina, la que paseaba los perritos, sí. ¿Sabes? Todo era como todo muy, muy cercano. Ajá. Y me salía antes y me trepaba por el muro que estaba justo enfrente de mi colegio.
Voces.
En un principio sí fueron muy fuertes los comentarios cuando realmente la novela se estaba lanzando en Estados Unidos, que realmente pues no conocían a Estefanía, o sea que claro. Creían que verdaderamente Mariana era Estefanía. Es como, ay, no, está peladita, se ganó el casting porque es Mariana.
Se encuentran en un diálogo ameno y cálido. Personajes en Radio Red. Escúchenos todos los domingos en Bogotá a las 8 de la mañana en los 970 AM. Recuerde que usted también es nuestro invitado. Personajes en Radio Red de RCN Radio. www.radiored.com.co. Dirige Wilson Mueces.
En medio de semejante mar de opiniones, noticias, sucesos deportivos, acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario, no se puede pescar en río revuelto. La gente quiere escuchar lo que vale la pena, las opiniones valiosas, lo que realmente interesa. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llegó Radio Red de RCN Radio, con la opinión que usted quiere, con la información que vale la pena. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Radio Red.
Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo. Que ha pasado y que no se debe repetir, por la grandeza de quienes nos dieron la vida, por ellas que están en la red de Radio Red RCN, por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa.
En tu próxima obra, metalízate con Metal Deck. Cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.
En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. No para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red. RCN Radio.
La hora de la verdad, de lunes a viernes, por Radio Red de RCN. Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos.
En la red de Radio Red RCN, la hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico.
Amor, ya estoy en el apartamento. Oye, ¿cómo hiciste para comprar todo eso? Estamos ahorrando.
Y todavía lo estamos haciendo, porque con el Banco Popular ganas por ahorrar.
¿Es por el ahorro ganador CDT? ¡Increíble!
¡Sí!
Abre o renueva un CDT y podrás ganar rentabilidad y premios sin rifas ni sorteos. Consulta más información en bancopopular.com.co. Banco Popular. Hoy se puede.
¡Siempre se puede!
Aplican condiciones. Vigencia del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2021. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
En la red de Radio Red RCN. La hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico.
La hora de la verdad presenta su ronda internacional de noticias.
Ocho de la mañana, 21 minutos en Nueva York. Wall Street registró una jornada mixta el día de ayer. El Standard & Poor's subió en 0.30%, mientras que el Dow Jones cayó en 0.02% y el Nasdaq lo hizo en 0.15 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en $85.16 el barril y el WTI lo hizo en $82.96.
Washington, después de 9 meses de haber sido expulsado de medios sociales como Facebook, YouTube y Twitter, tras su rol de la insurrección de seguidores de línea dura suya en la capital de Washington el pasado 6 de enero, el expresidente estadounidense Donald Trump anunció ayer el lanzamiento de una nueva compañía de medios que tendrá su propia plataforma de red social.
Seúl y Corea del Sur prepara el lanzamiento al espacio de su primer cohete de fabricación nacional, dando un importante paso en su programa espacial que busca lograr el envío de satélites.
Washington. Tras críticas sobre sus reglas éticas, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que sus funcionarios no podrán ser poseedores de acciones de bolsas individuales, entre otras modificaciones.
Nueva Delhi, el gobierno de la India informó que su campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 logró ya los 1,000 millones de personas totalmente inoculadas.
Moscú. Las autoridades de la capital rusa ordenaron medidas de cuarentena, buscando contener una fuerte ola de contagios de COVID-19, jalonada por la variante Delta, además de bajas tasas de vacunación.
Noticias internacionales en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 23 minutos.
Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la hora de la verdad, ¿qué está pasando en Colombia?
Y en noticias nacionales, la Superintendencia de Sociedades determinó someter al máximo grado de control de sociedades a 3 de las empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados, esto tras el escándalo por el contrato con el Ministerio de las TIC.
Las supersociedades someterá a control a las sociedades ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costa SAS y Omega Buildings Constructora SAS, porque presenta situaciones críticas de orden jurídico, económico, contable y administrativo.
Esta decisión se da luego de que la Contraloría General de la República anunció que le haría seguimiento a toda la contratación realizada desde el año 2014 por las firmas que integran la Unión Temporal Centros Poblados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de una cumbre de cancilleres de 15 países que se llevó a cabo en el Palacio de San Carlos, informó que la migración ilegal en Colombia creció un 2.210% en lo corrido del 2021.
La Cancillería comunicó que nada más en el mes de agosto ingresaron al país 27.899 extranjeros de forma irregular, mientras que en el mes de septiembre lo hicieron 23.324 personas.
Las autoridades reportaron que los migrantes que más han ingresado al país son de nacionalidad haitiana, concretamente 80.514 personas, seguido de Cuba con 5.102, Ghana con 520, Senegal 483 y Angola con 370.
Y el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, dio detalles a la prensa nacional sobre la reunión entre el secretario de Estado americano, Anthony Blinken, y el presidente de la República, Iván Duque Márquez.
El diplomático aseguró que la reunión principalmente versó sobre un tema que inquieta tanto a la Casa de Nariño como a la Casa Blanca, y es la migración ilegal desde Sudamérica a los Estados Unidos.
En el encuentro oficial, Blinken hizo una invitación a la rendición de cuentas por parte del gobierno por las presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto en el país y por los supuestos abusos cometidos este año por parte de la fuerza pública en contra de los manifestantes.
En la hora de la verdad, 8 de la mañana, 26 minutos.
Colombia se integra a través de Radio Red de RCN. En la hora de la verdad, noticias regionales.
Buenos días. Más de 10 personas muertas habrían dejado los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC Carlos Patiño y el Frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional en zona rural del municipio de Argelia, según el comandante de la tercera división del ejército, brigadier general John Rojas, al hacer un balance de la operación Trueno que se enfoca en esa región del suroccidente del Cauca. El alto oficial indicó que en los próximos días ingresarán más de 200 soldados a la zona del Plateado y Sinaí con el fin de recuperar y desmantelar las estructuras de esos grupos armados. armados. La confrontación armada de los últimos días que busca el control de los corredores del narcotráfico deja más de 400 personas desplazadas de los corregimientos La Belleza y El Sinaí. En otro orden, señalar que integrantes de un grupo armado hostigaron la estación de la Policía Nacional en la localidad de Corinto, al norte del Cauca. El grupo delincuencial disparó armas automáticas contra los uniformados sin ocasionar daño alguno, pero sí generó pánico entre los habitantes del sector céntrico de esa población, según las autoridades locales. Esta situación se presenta luego de un amplio operativo policial y militar contra las disidencias de las FARC adelantado en zona rural de ese municipio. Finalmente, informar que unidades de la Policía Nacional lograron incautar un total de 7.900 cartuchos calibres 5.56 milímetros al interior de una camioneta que fue abandonada sobre la vía panamericana entre Popayán y Pasto. Según el informe policial, la incautación se presentó en el sector de Piedra Sentada, municipio del Patía, en el sur del Cauca. La munición estaba envuelta en cinta transparente y estaba al interior del platón de esa camioneta, explicó el comandante de esa institución, coronel Gustavo Martínez. Posiblemente esta munición tenía como destino los grupos armados al margen de la ley que delinquen en los municipios del suroccidente del Cauca y norte de Nariño, agregó el oficial. Desde Popayán y el Cauca, Antonio Palechor Arévalo para La Hora de la Verdad.
En deportes, Bravos de Atlanta y Astros de Houston cerca de llegar a la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Ayer los Dodgers de Los Ángeles aprovecharon la localía y vencieron 11-2 a los Bravos de Atlanta en el quinto juego de la serie de la final de la Liga Americana, que ahora quedó 3-2 arriba para los del estado de Georgia. El cuarto juego se jugará mañana en Atlanta a las 4 de la tarde. De ganar los Bravos en su casa, se quedarán con el título de la Liga Nacional y pasarán a la Serie Mundial, donde se medirán al campeón de la Liga Americana, que se está definiendo entre los Medias Rojos de Boston y los Astros de Houston. Hoy juegan el sexto partido, estando los de Texas 3-2 arriba en la serie, y ahora de locales están cerca de quedarse con el título. Para La Hora de la Verdad, Tata Castro.
¿Es empleado y quiere hacer ese viaje por el mundo que tanto ha soñado? Sí, aquí. Soy su celular. Abra en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Además, podrá solicitar créditos para lograr lo que quiere. Y si lo hace por libranza, puede recibir aún mejores tasas de interés.
Para los empleados del país, Da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Dios como castigo, a mí me gusta el merengue.
Y bueno, aquí estamos escuchando la música de la Sonora Matancera. Esto es El Negrito del Batey, canta el maestro Alberto Beltrán, de una letra de Medardo Guzmán. Y hay noticia a esta hora. Noticia de último minuto, y esto indica que la Audiencia Nacional de la jurisdicción en España, a cargo de las extradiciones, dejó en suspenso la entrega a los Estados Unidos del jefe de inteligencia del chavismo, Hugo el Pollo Carvajal, según lo acaban de anunciar. Ante un recurso de la defensa de Carvajal, el tribunal determinó que hubo un defecto de forma en un auto anterior de la Audiencia Nacional, por lo que ha acordado suspender la materialización de la entrega a los Estados Unidos del general retirado solicitado por la justicia de ese país por narcotráfico, según un comunicado de ese alto tribunal. Por ahora, entonces, queda suspendida la entrega a los Estados Unidos de el ficha clave del régimen de Nicolás Maduro y de, obviamente, de Hugo Chávez, Hugo el Pollo Carvajal, a los Estados Unidos.
Colombia escucha la hora de la verdad. En Sincelejo, por los 1370 de Radio Sabán. En Medellín, por los 710 AM. En Cali, 1200 AM. Y en Bogotá, 970 AM de Radio Red, de RCN. La hora de la verdad. Con Fernando Londoño Hoyos, para estar bien informado.
Radio Red de RCN, valiosas noticias. En la hora de la verdad, economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces.
Y llegó el momento de pasarle revista a los indicadores económicos para el día de hoy, cierre de semana. Este 22 de octubre, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? La tasa representativa del mercado para el día de hoy está en 3.783,30 centavos. El euro se cotiza en 4.402,62. Tanto el dólar como el euro tienen tendencia al alza y pues están van subiendo en estos momentos en el mercado. En el caso del precio del café, está en 2,61 centavos de dólar. El café en los Estados Unidos. Y muy bien, en otros hechos que son noticia en materia económica y que tenemos que revisar, tenemos que hay preocupación por la desaceleración del crecimiento y la aceleración de la inflación, unido con los reportes corporativos que no fueron sobresalientes como los de jornadas anteriores, que llevaron a desvalorizaciones en algunos mercados, además de la incertidumbre de la evolución del sector inmobiliario en la China, que aumentó el temor hacia los activos de riesgo. En otros hechos, los precios de las materias primas se corrigieron a la baja, siguiendo la tendencia de los mercados financieros. El índice general de materias primas de Bloomberg cayó 1,86%, mientras que los precios del petróleo WTI y Brent descendieron 1,03% y 1,32% respectivamente. Y muy importante, de acuerdo con información del Ministerio de Minas y Energía en Colombia, la demanda de energía eléctrica en la segunda semana de octubre del 2020 fue en promedio de 211,7 gigawatts día, una caída del 0,5% frente a la semana anterior. Sin embargo, se presentó un aumento del 7,4% frente a la demanda del mismo periodo del año 2020. La Administración Estatal de Seguridad de Minas de Carbón aseguró que China está acelerando la liberación de la capacidad de producción del mineral para garantizar el suministro adecuado de energía con el fin de mitigar la escasez en el suministro de carbón. Actualmente, unas 153 minas de carbón han sido incluidas en la lista de suministro de emergencia de la administración y se espera que aumenten la capacidad de producción en 220 millones de toneladas el año. Y pues estos son los indicadores económicos que les entregamos a ustedes gracias a Colsubsidio.
Que cuando te digan jazz, sientas que se abren las puertas del teatro Colsubsidio. Comenzamos este año en el que será el mejor espacio para el jazz en Bogotá. Del 6 al 21 de noviembre, las más grandes estrellas del género en un festival inolvidable. Compra tus abonos y boletas en www.tuboleta.com. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio.
Thank you.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
Ocho de la mañana, 37 minutos, y vamos con algunos comentarios, don Nicolás. No cesa la polémica por cuenta de la aprobación de la famosa proposición en el Senado de la República que permitiría que se creen unas comisiones, una en el Congreso de Colombia y otra comisión en la ilegítima Asamblea de la Narcodictadura de Nicolás Maduro. ¿Y para qué esa comisión binacional? Lo que pretenden los del Partido Verde que firmaron esa proposición, dos de ellos, es que con la posibilidad de la firma de la proposición, que fue aprobada en el Senado de la República de manera absoluta, porque no fue una votación nominal, lo que se pretende es restablecer las relaciones internacionales, las relaciones económicas, dicen ellos, porque hay que ayudar a la gente que necesita que esas relaciones se restablezcan. Pero eso lleva implícito reconocer a la narcodictadura que no ha sido reconocida, que no ha sido tomada en cuenta por el gobierno colombiano. La vicepresidente y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez, ha dicho que es inaceptable haber enviado una carta al Parlamento venezolano sin autorización del gobierno nacional. Y es que tiene toda la razón, pues la política internacional la dirige el jefe de Estado y se ejecuta a través de la Cancillería. Eso está absolutamente claro. Para ello, nos remitimos al artículo 189, numeral 2, que dice: corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, en este caso, dirigir las relaciones internacionales, nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. Hasta ahí. Claramente está establecido que es el presidente el que dirige las relaciones internacionales, no lo puede hacer el Congreso porque eso sería una usurpación de funciones del Ejecutivo. Pero además, dice el artículo 52 de la Ley Quinta del 92, que es el reglamento del Congreso de la República, que se le prohíbe al Congreso y a cada una de sus cámaras inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes en asuntos de competencia privativa de otras autoridades. ¿Y quién es la autoridad en este caso? Pues el Ejecutivo. Así que, con toda razón, la vicepresidente se lamenta y dice que no hay derecho que hagan este tipo de cosas, pero le pregunto a Nicolás, ¿dónde estaba el gobierno cuando se tramitó la proposición?
Hombre, no, pues como le preguntaba la honorable senadora, al parecer dentro del Congreso los mecanismos, digamos, de prevención o de seguimiento, pues no sirven para mucho. El secretario tuvo que haber frenado ese proyecto apenas lo vio, y pues bueno, el gobierno tuvo que haber pegado el grito en el cielo. Por eso yo le pregunté a la senadora y me pareció curiosa la respuesta, pues porque le quería picar un poco la lengua, porque si los oyentes recuerdan, antes de este adefesio legislativo o intento politiquero del Partido Verde y estos congresistas que apoyaron esta iniciativa, pues el gobierno estaba muy, muy convencido, un poco a regañadientes, de abrir la frontera con Venezuela. ¿Se acuerdan que Duque dijo que la iba a abrir, pero sin chambonadas, que iba a hacer todos los protocolos, que pues toda la gestión se estaba haciendo, que no se iba a dejar manotear y bueno, demás? Pero a mí sí me parece curioso, Emar, porque esta iniciativa que nadie vigiló, que nadie señaló, que nadie pues criticó hasta ahorita que salió al aire, pues va muy en la línea de algo que parece que el gobierno sí quiere hacer, y es cambiar un poco la dinámica y metodología de trato con Venezuela. Porque lo que pues nos dijeron ahorita fue que no, que cómo se nos ocurría, que Duque mantenía su posición intransigente ante la dictadura. Hombre, pero es que una vaina es abrir los consulados, otra vaina es abrir las oficinas comerciales. Y como ya nos habían dicho, que también había, ¿se acuerda? Además, lo comentamos aquí con el doctor Alberto Schlesinger, que pues al parecer el gobernador de Santander estaba por allá cuadrando también la política internacional. Entonces parece que la política internacional en Colombia se está cediendo, que eso es algo grave, la canciller le tiene que poner un tate quieto, pero por el otro lado pues hay un viraje diplomático sin lugar a dudas, porque no nos pueden decir por un lado que vamos a mantener la misma posición intransigente y por el otro lado pues abren el puente y le responden al supuesto gobierno que no reconocen. Hombre, allá hay unas incongruencias por parte del gobierno, por parte de algunos defensores, y pues la ciudadanía quedó en blanco, además volvimos a quedar ahí en un sándwich. Entonces, o odiamos a la dictadura o dialogamos con la dictadura, pues pero defínanse. Y bueno, que constitucionalmente el que tiene la potestad de definirlo, que lo defina, no los congresistas y no el gobernador de Santander, de Norte de Santander.
No, el gobernador no puede hacer eso. Ni los congresistas lo pueden hacer. El único que lo puede determinar. El único que lo puede determinar es el presidente de la República, que tiene las funciones de jefe de Estado, como lo tiene cualquier presidente en el mundo. Entonces, pensar que un gobernador pueda tomar la decisión de hacer apertura de un puente internacional, así sea su jurisdicción, no tiene ni pies ni cabeza. Si lo hiciere, le corresponde a la Procuraduría General de la Nación iniciar de inmediato la investigación pertinente por una violación a la misma Constitución y a sus competencias. Ni el gobernador ni el alcalde se autodeterminan respecto de acciones que le conciernen al Ejecutivo. Es el presidente de la República el que tiene la palabra, no el gobernador. Y pues sí, arman un verdadero problema.
Le tengo una consulta a usted, que es una de las mentes brillantes de judiciales de nuestro país, uno de los maestros, sobre todo mío, que me enseña cada día, tengo que decirlo a los oyentes. Si los congresistas siguen insistiendo en esta iniciativa, ¿puede haber sanción?
Pues debe haber investigación. Debe haber investigación. Porque es que, ¿qué es lo que cree uno, Nicolás y oyentes, que no puede pasar? Que siendo el Congreso de la República la autoridad que es respecto del trámite de actos legislativos que son reformatorios de la Constitución, de leyes orgánicas, estatutarias, ordinarias, marco, no puede existir la posibilidad de que se pretenda vulnerar el derecho constitucional y deber que tiene el presidente de la República como jefe de Estado, y no puede caber tampoco que se tramiten proposiciones que vayan en vía de opacar o de desplazar otras ramas del poder público. Es como si mañana pretendieran decir que van a crear una comisión judicial, oiga esto, una comisión judicial para escuchar a Alex Saab en los Estados Unidos y con base en ello armar un criterio de proceso contra alguien en Colombia. Evidentemente no es la tarea, no es posible. Puede haber una comisión para escuchar, claro, pero ¿quién es el que determina una relación internacional en este caso? El presidente de la República, porque para eso él es jefe de Estado, suprema autoridad administrativa y jefe de gobierno. Cada una de esas tres condiciones en la Constitución que uno encuentra en el artículo 189 son condiciones propias de su atribución, de lo que puede y lo que no puede hacer. Entonces usted tendrá que él, como suprema autoridad administrativa, el presidente Duque, puede remover o nombrar a un ministro, a un viceministro. Pero tiene usted que, como jefe de Estado, puede entablar relaciones comerciales, no sé, con Taiwán, no sé, con China, con Japón. Puede enviar a su canciller como representante ante la ONU, ante la OEA. Puede hacerlo porque él es el jefe de Estado. Y por lo mismo es el que puede decir si se regulariza, si se restablece o no una relación con un país vecino, cualquiera que sea el país. Pero pues esto que ha ocurrido realmente no tiene pies ni cabeza, y debiera, cuando menos, plantearse la posibilidad de investigarse esta idea que tienen de usurpar el poder. Claro, todo esto tiene que ser sujeto a valoración. Ya han salido a explicar que no se trata de usurpar la posición del presidente de la República, pero en últimas, cuando usted dice, sentémonos a dialogar, Asamblea de Venezuela, Congreso de Colombia, está reconociendo la existencia de una democracia que el gobierno colombiano ha dicho reiteradamente no existe. Esa sería como una especie de explicación, perdóneme que fue muy extensa, de por qué no estuvo bien, de por qué debe haber alguna investigación y cuál es la razón por la que se opone el gobierno, el Estado colombiano, a ese restablecimiento, y lo digo entre comillas, de relaciones comerciales y bilaterales entre Colombia y Venezuela.
Hombre, pues vamos a amanecer ahí, veremos, porque aunque la explicación es totalmente lógica y completa, más allá de lo extensa, pues políticamente deja una incertidumbre, un sinsabor de mar por parte de qué está pensando el gobierno, porque a mí se me hace que, y escribí sobre eso en una columna, es, hombre, después de 2 años de resistencia, de esta cruzada por la libertad del pueblo hermano, ¿vamos a dejar todo en nada? y los otros países del Grupo de Lima no les preocupa nada lo que está pasando aquí. Y por un lado nos dicen que se mantienen intransigentes y por el otro lado otra vez abrir oficinas. Hombre, Mar.
Uno se pregunta, bueno, hagan uso del Consejo de Estado, si se quiere, por parte del Ejecutivo, que para eso es el Consejo de Estado, para darle consejo al Ejecutivo. Y pregúntenle si esa proposición tiene alguna vocación de prosperidad o por lo menos tiene alguna razón de ser. Pregúntenle si lo desean. El Consejo de Estado les dará la razón constitucional por la que no tiene vocación de prosperidad y por la que no se pueden conformar la famosa comisión binacional. Pero si lo dejan pasar, si esto sigue avanzando, pues Nicolás, no se le haga raro que terminemos con noticias la próxima semana, martes o jueves, hablando de la conformación de la comisión binacional, que ojo, esa conformación se tiene que dar en el Senado próximamente. Sí, una cosa es presentar la proposición donde se anuncia qué es lo que va a hacer. Y después, quienes presentaron la proposición deben citar y pedir la palabra para poder conformar la comisión. Y en estos momentos los partidos debieran estar, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido de los Comunes, Partido Polo Democrático, todos tienen que estar en estos momentos viendo cómo pueden hacer parte de esa conformación de comisión. Y es ahí donde también va a depender mucho del direccionamiento que se le pueda dar. Pero creería uno que en razón de discusión, el presidente del Congreso y el Ejecutivo deban elevar esta solicitud de consulta al Consejo de Estado para que determine la viabilidad o no jurídica, que, lo repito, desde nuestro punto de vista no tiene viabilidad ninguna, pero sí que lo diga la máxima autoridad, que es el Consejo de Estado, respecto de lo que pueden y no deben hacer, o no deben hacer.
No, y más allá de viabilidad, Mar, pues imagínense lo nefasto que sería tener una comisión del Congreso que a duras penas se pone de acuerdo para tratar temas internos, hasta temas sencillos, decidiendo la política internacional del país en Venezuela. Además, imagínense los oyentes, en esta comisión, o sea, después de todo este gasto que hemos hecho, ahora entonces un personaje, un secretariado de las FARC va a ir a hablar por los colombianos ante una potencia extranjera que nos amenaza nuestra seguridad nacional. Hombre, por Dios, no, por eso yo digo, si los congresistas siguen insistiendo, en mi parecer, en mi humilde parecer, pues debería haber una sanción. Porque es como si comenzara, como cuando el alcalde Daniel Quintero comenzó a amenazar concejales, pues está extramilitándose de la separación de poderes de Mar, y pues yo sí creo que puede haber comisiones para hablar de temas legislativos, y hombre, cosas que tengan que ver con su rama, pues vaya y venga. Pero cuadrar la posición de Colombia ante un tema que es de todo el continente, porque es que si Venezuela puede ser una bomba de tiempo, acuérdense que los dictadores, para poder consolidar su poder en el peor momento, pues lanzan una guerra y entonces se nos vienen encima y se estalla esto y hay una comisión por allá de Senado que es la que va a responder.
Esto, hombre, es sencillo, muy difícil. Retiren la proposición y caigan en la cuenta en que ni la Constitución ni la Ley Quinta se los permite. Pero bueno, ellos saben políticamente por qué juegan y cómo lo hacen. Le propongo que nos vayamos a hablar de cultura con la Tata, con Cindy, porque hoy es viernes de agenda cultural, para que usted se programe el fin de semana. Si no tiene mucho que hacer, ahí le tenemos plan. ¿Listo? Entonces, vamos con la cultura.
Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir, por la grandeza de quienes nos dieron la vida, por ellas, que están en la red de Radio Red RCN, por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa.
Radio Red de RCN, red sonora para la cultura. La hora de la verdad es cultura. Somos cultura.
estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar.
De Mare, Nicolás de Tatica, estamos escuchando, no sé si la conocían, para mí es un descubrimiento, estamos escuchando a Susana Baca. Susana Baca, cantante, compositora, investigadora de música, educadora de profesión, además peruana, una de los de las artistas más famosas del folclore latinoamericano y del folclore peruano, y la estamos escuchando interpretando María Landó, una de sus canciones más conocidas. De Mar, esta noche a las 8 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, concierto de esta gran cantante peruana Susana Baca, a propósito del gran evento Foco Perú, que es una franja de programación del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para celebrar el bicentenario de la independencia de Perú. Entonces, esta noche abrimos nuestra agenda de el fin de semana en cultura con concierto esta noche a las 8 de la noche de esta gran artista. Boletería a través de la página web del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo aquí en Bogotá, y con precios además bastante accesibles, desde 20,000 pesos hasta 150,000. Hay localidades para todos los bolsillos. ¿Qué les ha parecido esa artista peruana? De verdad no la conocía.
No la conocíamos, Cindy.
Muy buena, la verdad, me gustó mucho. Rápidamente seguimos con nuestra agenda, Tatica. El Ballet de los Zares de Rusia, esta noche en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, van a presentar El Lago de los Cisnes y también Don Quijote como un mix. Esto es hoy, viernes 22 de octubre, a las 8 de la noche, y mañana sábado también a las 8 de la noche. Es un ballet que además, bueno, tiene estas dos obras cumbres del repertorio universal que les estaba contando, y además, bueno, tendrá la participación de artistas o de bailarines de ballet, tanto de Francia como de Rusia, y también algunos colombianos. Entonces, si les gusta el ballet clásico, además, bueno, El Lago de los Cisnes, famosísimo de Tchaikovsky, pueden entonces ir al Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Boletería desde 80,000 pesos hasta los 180,000, disponible en la plataforma tuboleta.com.
Pues listos. Oiga, Cindy y Tata, Nicolás, ¿cómo es de chévere poder pensar en que uno puede asistir a recibir muy buenas instrucciones de cultura, muy buenos eventos en la ciudad, a un costo realmente muy económico?
Muy accesible,
sí. La verdad es que sí. Yo a veces calculo y digo, ¿cuánto vale un concierto? No sé, voy a decir cualquier nombre, no sé, J Balvin. ¿Y cuánto vale un concierto de la Sinfónica?
Claro, es mucho más accesible el de la Sinfónica.
Claro, y cuál tiene una probada cultura, hombre, que hace parte de nuestra esencia histórica, pues la Sinfónica, seguramente. Pero bueno, para los gustos, los colores. Entonces,
mire, aquí también le tengo otro evento. Otro evento también bastante accesible. Por acá me van a poner un poquito de música del evento que estábamos hablando anteriormente, del Ballet de los Zares de Rusia. De Mar, que yo sé que esta música es de todo tu gusto. Escuchamos un poquito y ya seguimos con el siguiente evento.
¿Esto es El Lago de los Cisnes?
El Lago de los Cisnes, sí señor, de Tchaikovsky, claro. Como les decía, esta noche en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, para que, bueno, asistan también a ver este clásico del ballet. El siguiente evento que les quería contar, además muy accesible también de mar, el montaje del Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Uno de estos libros maravillosos de Gabriel García Márquez. El director Jorge Ali Triana se ha unido a Verónica y Jorge, bueno, los dos creo que son hermanos, a su hermana Verónica, para hacer la adaptación al teatro del Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Empezó temporada en el Teatro Colón de Bogotá, pero va hasta el 24 de octubre. Función esta noche a las 7:30 de la noche, mañana sábado también a las 7:30 de la noche, y el domingo a las 5 de la tarde, para que también asistamos al Teatro Colón. También boletería súper accesible, desde los 30,000 pesos hasta los 45,000.
También muy fácil para poder, económicamente digo yo, accesible, para poder hacer parte de estos eventos, Cindy, porque es que el fin de semana tiene que ir cargado de eventos culturales que construyan el alma, ¿no? Que ayuden.
Sí, es bueno
aparte del cine, como... que usted nos pone a ver, porque sí, usted nos pone tarea todas las semanas.
Ya les tengo.
¿Ya no tiene tarea? No,
sí. Pero bueno,
pero espero que esta vez no sea una miniserie.
Pero espera, antes de que se vayan del Teatro Colón, a mí me parece un poco, lo único, me parece una excelente recomendación la del Teatro Colón, pero lo único que me molesta es porque dice que hoy viernes, por ejemplo, es a las 7:30 de la noche, es la salida del Teatro Colón. Esa me parece...
Ah, sí,
moverse,
claro,
en Bogotá, quieres decir.
Doctor. Claro, llegar a esa hora hasta el centro y salir, que será a las 9 de la noche, del Teatro Colón. Pero bueno, es un teatro
se puede hacer con mucho
espectacular,
cuidado,
sí, claro. Y uno se puede allí programar, pide su taxi antes de salir, y bueno, lo puede tener allí muy rápido. Y de mar, esto lo hablamos hace unas semanas, tuvimos además también una invitada muy especial, Lucía Londoño, y es porque ya empezó el Coffee Fest. Habíamos invitado a nuestros oyentes para que asistieran, empezó ayer precisamente, esto es en el Parque San Roque, en Cajicá, la segunda edición del Coffee Fest. Va hasta el 24 de octubre, hasta el domingo, para que, bueno, también salgamos un poco de la ciudad. Aquí Cajicá es muy cerca, y vayamos entonces a probar buen café, café de origen, también aprendamos, bueno, del filtrado, de todo el proceso de tostión. O sea, está muy chévere el Coffee Fest, para que también vayamos el fin de semana. Empezó, como les dije, el miércoles, y va hasta el domingo 24 de octubre.
Eso es en Cajicá, ¿no?
Sí, señora, en Cajicá, en el Parque San Roque, de aquí, de ese municipio muy cercano a Bogotá. La entrada es totalmente gratis. Recuerden que uno puede entrar sin ningún problema, pero si quieren hacer una degustación de varios de los cafés que están ofreciendo los expositores, pueden comprar un kit. Cuesta 15,000 pesos, si no estoy mal, y le dan su taza, que tiene una opción a probar varios, creo que son tres. Y puede ir, pues, de stand en stand, ver que más le interese y lo prueba. Entonces, entrada totalmente gratuita, y para la degustación, su tacita de 15,000 pesos.
Es un excelente plan, Cindy, Tata,
es Nicolás,
porque, bueno, son 17 kilómetros de Bogotá, que queda Cajicá, ubicado en la provincia de Sabana Centro. Y lo que más me encanta a mí de esta zona de Cundinamarca, que es de la periferia de Bogotá, son los bellísimos paisajes.
Claro,
a mí me
además,
encanta. Bueno, yo donde quiera que vea una vaca me siento feliz. Entonces,
además está muy cerca, uno cambia de aire, o por lo menos de la congestión de Bogotá, y se da una pasadita además, y aprende, para mí, de las mejores cosas que tiene Colombia, que es el café. Entonces, Coffee Fest hasta el próximo.
Que es muy nuevo, ¿no?
Sí, el consumo, ¿no? Aquí en Colombia no sabíamos cómo tomar un buen café, pero bueno, ya estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, ahora sí invertimos un poquito más en tomarnos un café que no nos dé dolor de barriga, sino que
realmente... Y así, cuando usted se toma un buen café durante un prolongado tiempo
ya
y
no
vuelve
puede,
a tomar
sí,
el otro
no
café,
se puede.
Le parece espantoso.
Sí, no se puede, lo certifico, eso es una cosa que en la vida uno puede volver a tomarse una taza de pasilla, o como ustedes le llaman, este café de greca de oficina, que de verdad no es tan bueno. Entonces, aproveche. Yo creo que es bueno hacer el cambio. Si queremos aprender un poquito más, entonces podemos ir a este evento. Y de mar, si les traje tarea para que la anoten y vayan programándose para el fin de semana, antes de irnos a hablar de historia, mis tres recomendaciones de qué ver este fin de semana. Si se quieren dar la pasada por las salas de cine, yo invito a que la gente ya vaya o retome este plan. En cines, el estreno de la semana es Doom. No sé de mar si te gustaría, es un poco allí de ciencia ficción, como un mix entre la Guerra de las Galaxias, Star Wars y no sé, como películas de superhéroes. Bueno, hay que darle una mirada.
¿Cómo se llama?
Se llama Dune, o como Duna, como un desierto, como Duna de desierto, Dune en inglés. Es una adaptación de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert, que se llama igual, Dune. Es el estreno de la semana, además tiene un muy buen reparto. Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, que es también una de las artistas jóvenes del momento, y el español Javier Bardem, que recordemos es el esposo de Penélope Cruz, también Jason Momoa, que es Aquaman, si lo hemos visto recientemente en alguna película, está interpretando Aquaman. Y bueno, entre otros actores, el portal especializado IMDb, que si usted quiere realmente saber qué tan buena es una película, debe entrar a este portal, tiene un puntaje de 8.3 de 10, con más de 110.000 opiniones. Entonces sí debe ser buena, hay que ir a verla. Esto en cines y en plataformas, les voy a recomendar dos películas. La primera es Una Buena Receta, así se llama en español, en inglés se llama Burnt, como quemado, algo así, y es protagonizada por Bradley Cooper y Sienna Miller. Ayer de mar, en nuestro jueves de gastronomía, hablábamos del proceso para poder adquirir una estrella Michelin. Esta película muestra más o menos eso. Si les gusta el tema de la gastronomía, buenísimo, la cocina, o lo que tiene que hacer un chef para poder encontrarse o ganarse esta estrella, les recomiendo esta película. Está disponible en Netflix. Y para los amantes de las películas de terror, estoy segura, bueno, yo
me
sé
gusta,
que Tatica...
Sí, eso me gusta, sí.
Yo sé que Tatica no, pero de Marcy, no sé, Nicolás, cómo te van con las películas de terror, pero les voy a recomendar...
Me encantan.
Ah, bueno.
Me encantan.
Te voy a recomendar.
No, pero ¿qué vamos a hacer con esta juventud?
Bueno, a mí, yo...
Ojo, porque puede ser de terror, suspenso u horror.
Bueno, ¿sí? Esta es un poquito...
Todas las anteriores.
Sí. Uy, no, o sea que usted es fanático del cine de terror asiático. De esas que son...
Ese sí no tanto.
Ah, porque ese
es
sí
que
da
me
miedo.
Me va a aparecer una película de terror y tener que leer los subtítulos. Eso sí, no, me parece como...
No, pero las películas...
O sea, ¿en inglés o en español?
Las películas de terror asiáticas son otro nivel.
Son extrañas. Terror. He visto un par que es buena. El anterior día vi una que es como unos exploradores se encuentran en un búnker de unos soldados japoneses. Y hay un vudú, es una cosa extraña, pero interesante.
Bueno, esta, digamos, es un... yo creía que un poquito de horror, más que terror y más que algo sobrenatural. Se llama Maligno, es bastante sangrienta, un poquito inesperada también la trama. Está dirigida además por James Wan, conocidísimo, entre otras películas, por El Conjuro, que es una saga de terror muy famosa, y también todas las películas de Saw, que de mar, yo creo que tú las has visto.
Sí, he visto un par de esas películas y me parecen horribles.
Sí, son seis de esas
películas. Me parecen horribles.
Él ha dirigido un par.
De los chorros de sangre y de las... No.
Bueno, está, tiene un poco de eso, pero es bastante interesante y está disponible en HBO Max si les gusta este tipo de cine. Entonces allí, plan para el fin de semana, teatro, conciertos y además qué ver en plataformas digitales.
Listo, anotado en nuestra agenda cultural. Y me dirás, Cindy, si hay algo más. Si no, nos vamos a escuchar al doctor Fernando Lodoyo Hoyos.
Sí, señor, nos vamos ya con Hoy en la Historia, 9 de la mañana, 6 minutos.
Metal Tech de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, Hoy en la Historia.
Thank you.
Estamos en el año de 1922. Italia pasaba momentos muy difíciles. Estaban vivos los efectos de la Primera Guerra Mundial, que afectó por entero la vida de toda Europa. Cada uno parecía estar en lo suyo. Había una amenaza permanente, que era la amenaza comunista. Después de la Revolución del 17, la Rusia se dedicó a exportar su revolución, el marxismo-leninismo era una posibilidad, y el dique de contención no podía ser un socialismo que coqueteaba vivamente con el marxismo-leninismo, pero que no tenía carácter y definición suficiente para separarse del marxismo-leninismo. Y eso fue lo que permitió el nacimiento de unos movimientos radicales que fueron el movimiento radical nazista. Estamos hablando de 1922, ya Hitler estaba dando los primeros pasos para crear una ideología sobre la base de la raza. Italia era sobre la base, el discurso era sobre la base del regreso de Roma al viejo poder del Imperio Romano, ¿por qué no? Era la resurrección del Imperio Romano. Y eso lo proponía un hombre llamado Benito Mussolini, que alternaba una ideología de resurrección, de regreso de Italia y de Roma en particular a su viejo, inmenso, infinito poderío de la época del Imperio Romano, con la violencia de los camisas negras. Las camisas negras de los fascistas se hicieron famosas, y especialmente famosas en el centro industrial de Italia, que estaba como hoy en Milán, en el norte de Italia, y había una tensión permanente entre los socialistas moderados, entre el liberalismo, que parecía que no tenía una respuesta a las necesidades del momento, y el fascismo, que era una mezcla de muchas cosas. Mussolini era un gran orador, era un gran conductor, pero ¿conductor hacia dónde? Si uno hace un estudio del fascismo, se pregunta, bueno, ¿de qué se trata? Se trata, por supuesto, del poder y del ejercicio del poder, con prescindencia de todos los diques que pudieran contener la marcha del poder hacia la creación de un objetivo fundamental. En Alemania era la prevalencia de la raza sobre cualquier consideración, inclusive con proyectos de eugenesia y proyectos brutales de medicina, dizque para mejorar la raza aria, y en Roma era el regreso a las glorias del viejo imperio con Benito Mussolini. Era una concepción total del Estado, y de ahí por qué los totalitarismos basados en el ejercicio de la fuerza y en la presión sobre los gobiernos. Era entonces el rey Víctor Manuel quien ejercía el poder en Italia, y los comentaristas y los biógrafos de Mussolini dicen que si Víctor Manuel hubiera resuelto hacerle frente a las camisas negras y hacerle frente a la marcha sobre Roma que empezaba, se iba a hacer en este octubre de 1922, Mussolini jamás hubiera ascendido al poder. Pero a Mussolini le sirvieron el poder en bandeja de plata y se lo tomó todo entero. Y esto fue en este octubre, pero de 1922, cuando el rey Víctor Manuel le dijo, bueno, muy bien, esto es una realidad, el fascismo tiene un poder, tiene una presión, tiene una capacidad de la gente, haga usted gobierno. Y Mussolini resolvió hacer gobierno, y de qué manera hizo el gobierno. Para conducir a Italia, dizque a esas viejas glorias, con la pasión que el poder desata, con los signos de un totalitarismo feroz, enfrentado a un comunismo que era el gran enemigo, pero con prácticas y con designios completamente socialistas. El fascismo era un socialismo lo mismo que el nazismo, era un socialismo lo mismo que el comunismo, era un socialismo. El socialismo de Estado, Marx figuraba por allá al fondo de la escena con mayor o con menor poder, y todas las formas socialismas, ¿en contra de qué? En contra de cualquier concepción liberal de la historia. La democracia no contaba para ellos, la democracia era una fórmula ridícula que había permitido la destrucción de Europa en la Primera Guerra Mundial, y había que derrotar la democracia. Eso en Francia sucedió algo parecido con la acción francesa de Morras y de Barrés, que no llegaron a los extremos de Mussolini y de Hitler, que se tomaron definitivamente el poder. Francia siguió un juego ahí raro con socialismos, como el socialismo de León Blum. No advirtió el peligro que representaba Alemania y que